O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee, hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto, no tenía el equipo perfecto, solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Serra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 15 de agosto. México ha roto el techo de cristal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la validez de la elección presidencial. Hoy, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo recibió la constancia de mayoría que la acredita como presidenta electa, la primera presidenta mujer del país. La magistrada presidenta del tribunal, Mónica Soto, leyó la declaratoria de validez. Esto es parte de lo que dijo.
México ha roto el techo de cristal. Se hará formal entrega de la constancia de presidenta electa a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer en asumir el mandato supremo de nuestra República, después de 200 años y 65 hombres en el cargo.
Y la primera presidenta de México, la doctora Sheinbaum, enfatizó que su triunfo no es únicamente individual, es un logro colectivo de todas las mujeres mexicanas.
Hoy llegamos todas y con ello me comprometo a luchar para seguir construyendo igualdad y libertad para todas las mujeres mexicanas, en especial para las más vulnerables.
La primera presidenta de México prometió que durante su gobierno, que arrancará el 1 de octubre, no regresará a la estrategia de seguridad de guerra contra el narco. Aseguró que el pueblo no quiere volver a la violencia.
Lo haremos con estrategia. No regresará la guerra contra el narco. Seguiremos construyendo paz con justicia.
Claudia Fest en el Metropolitan, tras recibir la constancia de presidenta electa, la doctora Sheinbaum celebró en el Teatro Metropolitan en el centro de la Ciudad de México, donde recalcó que a partir de hoy dejará de representar a una parte de la sociedad para representar a todas y todos los mexicanos.
Ya no me corresponderá a partir del día de hoy referirme a nuestro movimiento, a nuestro partido en particular. Dejo de representar a una parte de la sociedad y represento a partir de hoy a todas y todos los mexicanos.
En otro tema, ¿rescatando al soldado Corral? La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentó detener por peculado agravado al exgobernador Javier Corral anoche en la Ciudad de México. El encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, y personal ministerial impidieron la aprehensión. Hoy, Ulises Lara justificó haber impedido la detención de Corral al asegurar que los trámites de colaboración entre ambas fiscalías aún no habían sido concluidos.
Que bajo ninguna circunstancia se trató de un rescate como equivocada y dolosamente se ha señalado. Cumplimos estrictamente la ley como nos fue conferido. La aprehensión de una persona sin agotar las formalidades esenciales del procedimiento constituye la privación ilegal de la libertad y una probable acción penal en contra de los agentes ministeriales del estado de Chihuahua.
Javier Corral hizo público que presentó una denuncia contra Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, y los integrantes de la Fiscalía Anticorrupción Estatal por abuso de autoridad. El presidente López Obrador afirmó que el intento de detención de Corral fue por una alianza entre Maru Campos y el exgobernador César Duarte.
La actual gobernadora de Chihuahua y el exgobernador Duarte están aliados en contra de Corral, porque Corral fue el que promovió las acusaciones en contra de Duarte.
Nuevo capítulo en la telenovela del Mayo. El presidente López Obrador informó que Estados Unidos ya pidió cancelar el juicio de extradición que tenía en contra de los narcotraficantes Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López.
Tenían una solicitud de extradición de el señor Zambada y de Joaquín
Guzmán López.
Entonces están solicitando que se cancele la solicitud que hicieron anteriormente.
Nos vamos a una pausa. Volvemos con mucho más información en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Es un día histórico para México. Por primera vez nuestra nación tiene una mujer presidenta. Hoy la doctora Claudia Sheinbaum recibió la constancia de mayoría que la acredita como presidenta de los Estados Unidos Mexicanos. Le digo, un día histórico. Le voy a narrar absolutamente todo lo que sucedió el día de hoy en el tribunal, así como también en el Teatro Metropolitan, donde la doctora Claudia Sheinbaum, ya con su constancia de mayoría en mano, pues celebró. Dijo palabras por demás importantes para nuestro país, entre ellas que gobernará para todas y todos los mexicanos. Antes, hagamos un pequeño paréntesis, vamos con el reporte vial. El día de ayer en la noche en la Ciudad de México, vaya caos que se vivió. El periférico inundados, dos bajo puentes, uno a la altura de Avenida Conscripto, otro a la altura de Avenida Reforma. Las filas de los automóviles eran kilométricas, avanzaban por segundos para llegar a un lugar que estaba totalmente inundado y ya no se podía avanzar más, por lo que pues algunas personas civiles, porque no había policías, escuche lo que le estoy diciendo, no había nadie por parte de la autoridad, personas que se bajaron de su vehículo, movieron estructuras de concreto para poder dar la vuelta y en contrasentido de periférico intentar tomar otra avenida. ¿Y qué cree? Hoy también fuertes lluvias y ya causaron encharcamientos. Oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, te saludo con mucho gusto a ti y a tu reporte vial y te doy la bienvenida después de unas merecidas vacaciones. Oficial, adelante.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Y pues bien, iniciamos con la información en esta tarde. Excelentes noticias. En este momento se ha dejado de llover, pero aún continúa el pavimento mojado, por lo cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Centro de Orientación Vial invita a todos los amigos automovilistas a manejar con mucha precaución, pero sobre todo respetar los límites de velocidad. En estos momentos encontraremos complicada la circulación en ambos sentidos del viaducto Presidente Miguel Alemán entre la zona de Avenida Insurgentes y las inmediaciones de la calzada de Tlalpan. Carga vehicular que mantiene la zona de la calzada de Tlalpan desde la zona del viaducto hasta por lo menos la zona del Eje 6 Sur. En la zona norte también comentarles complicado el avance a través de Avenida Insurgentes, esto desde la zona del Eje 3 Norte hacia superar la avenida Acueducto de Guadalupe. Y finalmente, la zona oriente, poco a poco incrementa la actividad vehicular sobre la calzada de Ignacio Zaragoza, desde la zona de circuito interior hacia el perímetro de la avenida Galatao. Así que es pronto el reporte. Muy buenas tardes.
Gracias, oficial Guadarrama. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país y estar prevenidos por posibles encharcamientos o inundaciones. Y bueno, México ha roto el techo de cristal. Estas palabras las dijo la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, al leer la declaratoria de validez, la constancia de la doctora Claudia Sheinbaum, que la acredita como la primera presidenta de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la magistrada presidenta.
México ha roto el techo de cristal. México avanzó y eligió a su primera presidenta. Para llegar a este momento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enfrentó importantes retos. La conformación de la Sala Superior, prevista en la Constitución con 7 magistraturas, no logró integrarse en su totalidad. Ante el acecho, defendimos su autonomía e independencia de forma contundente.
Héctor Herrera, compañero, en este mediodía el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en una sesión solemne, entregó la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum. Ahí estuviste en esos momentos que son históricos en el país.
Sí, Juan, ¿cómo estás? Te saludo con gusto esta tarde, en efecto, y esta hora, la hora llegó. Y es que a 200 años de la consumación de la independencia, de forma inédita, histórica, se ha roto el techo de cristal y una mujer llega para convertirse en presidenta de la República. Claudia Sheinbaum, líder estudiantil, universitaria, con una formación de izquierda, fundadora del movimiento político que gobierna el país, se convierte, Juan, en presidenta con la mayor estela de votos en la historia política de México. Escuchemos.
Como lo he dicho en otras ocasiones, no lo asumo solo como un triunfo individual o como el esfuerzo personal. El día de hoy, marcado ya en la historia de México, no llego sola. Llegamos todas. Las mujeres heroínas de nuestra patria, las visibles, pero también las millones de mujeres invisibles, de generaciones y generaciones que han hecho posible que consigamos este alto reconocimiento. Llego nutrida y llena de la fuerza que proviene de nuestras ancestras, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Hoy llegamos todas y con ello me comprometo a luchar para seguir construyendo igualdad y libertad para todas las mujeres mexicanas, en especial para las más vulnerables.
Con ese compromiso, Juan, de continuar con este legado del presidente López Obrador, arriba al reto máximo de su carrera, para consolidar un proyecto político, pero también para apagar los fuegos de la inseguridad y alentar el desarrollo de un país que está en transición. Escuchemos.
La mayoría de las y los ciudadanos no quiere que regresen los gobiernos al servicio de unos cuantos, o la prepotencia, o el influyentismo. No quieren que regrese ni la corrupción ni los privilegios. Ese es el mandato del pueblo de México y nos corresponde seguir haciéndolo realidad. Es decir, el mandato es claro: continuar y avanzar con la cuarta transformación de la vida pública, la que inició en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En una ceremonia inédita, la doctora Sheinbaum, engalanada hoy con un traje sastre color marfil, de la mano de su esposo llegó a esta cita, acompañada de su familia, de sus hijos, los integrantes de su gabinete, del Poder Judicial, del Poder Legislativo. Recibió de manos de la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, la constancia de mayoría, de mujer a mujer. Escuchemos.
A seguir construyendo la paz, atendiendo las causas y abatiendo la impunidad, y el pueblo lo aprobó con su voto. Lo haremos con estrategia. No regresará la guerra contra el narco. Seguiremos construyendo paz con justicia.
Su compromiso también, Juan, reforzar este proceso de transformación y caminar junto a todas las mujeres. Escuchemos.
Debemos entender todas y todos los mexicanos que hay un mandato popular. Justicia, en el sentido amplio de la palabra, significa justicia social, justicia ambiental, justicia para las mujeres, justicia para todas las personas y también justicia igual para el pobre que para el rico. Es decir, el pueblo de México también decidió mayoritariamente un verdadero sistema de justicia que sea igual para todas y para todos los mexicanos.
Dijo no llegar sola y con el propósito, además, de impulsar la equidad, la honestidad, sin prepotencia ni nepotismo, incluso su vida de por medio para cumplir esa misión. Escuchemos.
Como titular del Ejecutivo Federal, como primera mujer presidenta de México, sepan que actuaré con honestidad, responsabilidad, respetando la independencia de los poderes. Gobernaré para todos y para todas las mexicanas y mexicanos. Y tengan la certeza que nos sentimos y nos sentiremos todas y todos cada día más orgullosos de nuestro origen y también de nuestro porvenir. Nadie debe temer a nada, al contrario, el futuro es promisorio. Somos un país y un pueblo extraordinario, único, maravilloso. Estaremos a la altura de las circunstancias y de nuestro hermoso y glorioso pueblo. Hago el compromiso de no defraudar y de poner todo mi empeño, mi conocimiento, mi corazón, mi esfuerzo, mi voluntad y hasta la vida misma para servir a mi patria y a mi pueblo. ¡Que viva México!
Presidenta Juan, es tiempo de mujeres y también de transformación. Así, un día histórico, Juan.
Un día histórico, sin duda, compañero Héctor Herrera, ahí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un hecho histórico, la primera presidenta mujer del país y con ello la consolidación también de lo que se ha llamado el segundo piso de la cuarta transformación del país, una decisión que mayoritariamente tomó el pueblo de México a través de la elección con la que se designa a la doctora Claudia Sheinbaum.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Como presidenta de nuestro país, pero también una decisión que tiene que ver con los representantes populares en el Congreso. Héctor, como siempre, completísimo tu reporte. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juan. Un abrazo.
Abrazo de regreso. Después del Tribunal Electoral, la doctora Claudia Sheinbaum fue al centro de la Ciudad de México, al Teatro Metropolitan, a un evento en donde celebró la entrega de esta constancia de mayoría. Ahí estuvo mi compañero Israel Aldave, con quien me enlazo, regresando de una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias y mucho, muchísimo que darle a conocer.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Antes del corte, le daba con mi compañero Héctor Herrera la reseña, la crónica de la entrega de la constancia de mayoría que acredita a la doctora Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de nuestro país. Posterior a este acto histórico, la doctora Claudia Sheinbaum se trasladó al centro de la capital del país, al Teatro Metropolitan, en donde tuvo un acto en el que señaló, le comento, ante miles de simpatizantes, también integrantes de su próximo gabinete legal y ampliado, algunos gobernadores que ahí andaban, que asistieron al Teatro Metropolitan, pues señaló varias cosas, que para fortalecer la economía de nuestro país va a promover la inversión privada, lo va a hacer con cuidado al medio ambiente, va a atender la violencia contra las mujeres, va a fortalecer el sistema de justicia de nuestro país, entre otras acciones. Dijo la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de nuestro país, que viene de representar una parte de la sociedad, pero que a partir de hoy representa a todas y todos los mexicanos. Escuche.
Ya no me corresponderá a partir del día de hoy referirme a nuestro movimiento, a nuestro partido en particular. Dejo de representar a una parte de la sociedad y represento a partir de hoy a todas y todos los mexicanos.
Israel Aldave, compañero, tú andabas ahí en el Teatro Metropolitano, en Litán, en este evento, en donde, bueno, hasta hubo intento de portazo, ¿no?, de la cantidad de personas que querían acompañar a la presidenta electa de nuestro país en este evento, en el que pidió, por cierto, Israel, de manera respetuosa, que se le llame presidenta, con A, Israel.
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Como tú muy bien lo señalas, presidenta Cona, así pidió Claudia Sheinbaum que la llamen, porque por supuesto ella afirma que su gestión será de transformación, pero también el de mujeres. Hizo un amplio reconocimiento a la lucha justa.
Israel, parece que perdimos la comunicación con mi compañero Israel Aldave. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta electa de nuestro país. Pues esta invitación que hace respetuosamente al pueblo de México para que le llame presidenta, Cona.
Las mujeres podemos ser presidentas y con ello hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta Cona, así como decimos jueza, abogada, científica, ingeniera, Cona, porque como nos han enseñado, lo que se nombra existe y lo que no se nombra no existe. Y hoy con mucho orgullo podemos reivindicarlo.
Un hecho histórico, sin duda alguna, tanto la entrega de la constancia mayoría, también el evento que se llevó a cabo en el Teatro Metropolitan. Todos estos sucesos, como muchísimos tantos hechos históricos, han quedado pues resguardados, han quedado grabados gracias a Epigmenio Ibarra, a quien saludo con muchísimo gusto, como siempre. Epigmenio, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, mi querido Juan? Yo muy emocionado.
Sí. Me parece que la mayoría de los mexicanos muy emocionados y un sector de la población no mayoritario, pues no tan emocionados. ¿Tendrá que venir una reconciliación, Epigmenio? ¿Será posible que se dé entender por el bien común que primero los pobres, Epigmenio? Ay, parece que acabamos también de perder la comunicación con Epigmenio Ibarra. Nos están fallando las comunicaciones el día de hoy. Ya la restablecimos. Epigmenio. No, parece que no hemos podido restablecer la comunicación. Parece que estamos teniendo un problema. Si pudieran cambiar de teléfono, porque el que están utilizando evidentemente no funciona. Bueno, intentaremos. Epigmenio, que ya te tengo otra vez en línea.
Aquí estoy, sí.
Epigmenio, un hecho histórico el día de hoy que abre la viabilidad al segundo piso de la Cuarta Transformación.
En efecto, y me parece que hubo dos discursos. Uh-huh. El de la jefa de Estado en el tribunal, y el de la compañera militante en el Teatro Metropolitano.
¿Sí?
Los dos discursos, piezas oratorias de primerísimo nivel, con puntos a destacar en el tribunal. Estaba la ministra Norma Piña. Uh-huh. Y la presidenta dijo, la presidenta electa, es mandato ineludible y contundente del pueblo la reforma del Poder Judicial. No hay que temer a la democracia. No hay que temer a la elección de magistrados, jueces y ministros. Con elegancia, con delicadeza, pero con contundencia.
Así es, Epigmenio. Epigmenio, te preguntaba cuando se cortó la conversación, te decía, me decías que estabas muy emocionado por este hecho histórico del día de hoy, que además documentaste, como has documentado tantos momentos históricos en nuestro país a lo largo de tu vida, de tu carrera profesional, de tu activismo por los derechos, por las izquierdas. Querido Epigmenio, un sector de la población no está tan emocionada. Vendrá una reconciliación y con ella el sentido común de que primero los pobres, el sentido común de que no se trata de quitarle nada a nadie, sino de otorgar igualdad de condiciones, de desarrollo para todas las personas, que los derechos no son bienes, no son sujetos a tu capacidad de consumo, sino son eso, derechos, Epigmenio.
Fíjate que José Revueltas hizo un ensayo hace muchos años que se llamaba El proletariado sin cabeza. Ahora tenemos que hablar de una oposición conservadora sin cabeza. Y sin brazos.
Sí, sin duda, así ha quedado y evidentemente es algo que no pueden resolver debido a sus pugnas internas. Pero ya hablando sobre la próxima gestión.
Pero a propósito de lo que me preguntas, sí. Cuando no tienes cabeza, no piensas, ¿qué te queda? El estómago y el corazón, las emociones. Entonces es una minoría. Y hay que decirlo, que es una minoría. 32 puntos de ventaja le sacó la presidenta a Xóchitl Gálvez. Es una minoría incapaz de razonar de concebir el triunfo como resultado de sus propios errores, de una decisión soberana del pueblo, y que vive en la rabia, en los discursos recientes de la oposición, lo que escriben sus intelectuales y voceros, nos habla de una incapacidad de comprender la realidad. Y por tanto, si no comprenden la realidad, tampoco están en disposición de reconciliarse. Al contrario, los veo más beligerantes porque están muy desesperados y muy emocionales. Es lo que pasó con el Mayo, reactivaron el hashtag del arcopresidente. Y además están dominados por un oscuro personaje que es Claudio X González, que sirve a la oligarquía más rapaz y que es un enemigo jurado de la Cuarta Transformación. Entonces, creo que no habrá esa reconciliación. Tampoco hay que preocuparse demasiado. No. Es una minoría.
Y esa minoría, perdón, Epigmenio, fue mencionada por la doctora Claudia Sheinbaum. Decías, tuvo un acto en el Teatro Metropolitan con los miembros de su partido y de Movimiento, de la Cuarta Transformación, en donde dijo que a partir del día de hoy, pues va a representar a todas y todos los mexicanos y no nada más a un sector de la población que es el que es afín a la Cuarta Transformación. Mucho trabajo, me parece, que vendrá por el bien y el desarrollo del país.
Y fue muy prudente y muy clara. No soy militante, soy parte del movimiento, pero en este momento, al asumir la presidencia de la República, primero como presidente electa, represento y gobierno a todos los mexicanos y mexicanas, de todos los sectores. Entonces tendió una mano. Y su llamado en el tribunal a no tener miedo a la democracia fue reiterado en el Metropolitan. Yo, me parecieron de veras discursos de una estatura inmensa. Dice el presidente, hoy lo volvió a repetir, que Claudia es una giganta. Hoy lo demostró con sus dos discursos. Fueron extraordinarios, de veras, Juan.
Sin duda alguna. Llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas. Llegan las más marginadas, llegan las abuelas, las bisabuelas que no aprendieron a leer, que tampoco aprendieron a escribir, porque la escuela no era para niñas. Llegan nuestras niñas que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes. Y llega una mujer a la presidencia de nuestro país. Ya lo asimiló totalmente el pueblo de México, Epigmenio, una mujer siendo presidenta. Me parece un paso gigantesco en la historia de nuestro país.
Fíjate que yo siento, y tuve un debate con Ciro en la misma estación en la que estamos hablando, porque hay como esa tendencia en muchos líderes de opinión que moldean sobre todo la opinión de esta minoría de la que hablábamos hace rato, de que esta es una ceremonia más. No. Una transmisión de mando más. No, no, este es un hecho histórico insólito. 200 años, 65 hombres como presidentes. En un país con el machismo como segunda piel, tener una presidenta que tanto en el tribunal como en el Metropolitan dijo presidenta con A, porque lo que no se nombra no existe.
Así es, Epigmenio. Así es, grandes discursos.
Grandes discursos y una guía, eso es lo que hoy dijo la doctora.
Epigmenio, nos cae la pausa, ¿puedes aguantárnosla y regreso contigo?
Claro, sí, yo estoy a tus órdenes.
Gracias, Epigmenio Ibarra, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Epigmenio Ibarra por habernos aguantado el corte. Epigmenio, pues estamos hablando sobre la entrega de la constancia en mayoría que acredita la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta electa de nuestro país, la primera mujer presidenta de nuestra nación. Señalabas antes del corte que esto no es meramente un acto protocolario, esta entrega de la constancia, ni tampoco el discurso que posterior emitió nuestra presidenta electa en el Teatro Metropolitan. Es un hecho histórico, un hecho a través del cual, por primera vez en 200 años, México tiene a una mujer como presidenta de la República.
En efecto, es un terremoto. Voy a cumplir 73 años. Nunca me imaginé que iba a vivir esto. Nunca.
No, yo creo que muchas personas tampoco nos lo imaginamos en años recientes.
Sí, es que es un fenómeno extraordinario. Hoy la presidenta del tribunal, que hizo muy buen discurso, que se nota que también para la presidenta del tribunal la llegada de una mujer es un hecho extraordinario, importantísimo en la vida política, en la cultura en México. Y en ese discurso hablaba de que hay 25 jefas de Estado en el mundo. Son muy poquitas.
Son muy poquitos.
Y Claudia sería la primera en América del Norte.
Así es. Así es, Epigmenio.
O sea, es un hecho revolucionario que no hubiera sido posible sin la transformación y sin la revolución de las conciencias. Esto te habla de que México, de que el cambio en México es más radical y más profundo de lo que mucha gente supone, y que la obra del presidente López Obrador, la mayor obra de todas las obras que ha hecho y ha hecho muchas, ha sido cimentar el cambio de conciencia.
A través de una revolución pacífica, Epigmenio Ibarra, del movimiento de la Cuarta Transformación, que con la doctora Claudia Sheinbaum consolida pues su trayecto al segundo piso. Y ya que estás hablando de revolución, y Epigmenio también, ya que estás hablando hace unos minutos sobre la oposición, decías que no tiene cabeza, que cuando no se tiene cabeza, se tiene nada más estómago y corazón, y que cuando eso sucede no se piensa y se actúa a través de las emociones. Es justo a través de las emociones que funciona la infodemia, que funcionan las calumnias. Quien las emite conoce perfectamente que a través de las emociones va a poder llegar a aquellas personas en las que quiere sembrar la discordia y la mentira. Y la revolución que está señalando, Epigmenio, he escuchado por ahí en un par de ocasiones, tú también lo recordarás, que una revolución que no opera en medios, no triunfa. Para evitar que se den estas infodemias, para evitar que se siga dando este fuego que alimenta nada más a los corazones y a los estómagos y no a las cabezas, ¿cuál es el reto que en comunicación, que tú vaya que sabes de comunicación y de revoluciones, Epigmenio, tiene el próximo gobierno?
Pues mira, estoy bastante tranquilo y sobre todo después de ver a Claudia hoy, y la he visto crecer. Yo estuve en 16 estados acompañándola y la conozco hace muchos años. Y la he visto crecer como estadista. Ciertamente López Obrador es un extraordinario comunicador. A veces sucede que si tú preguntas cuál es la estrategia de comunicación de la Cuarta Transformación, la respuesta correcta es decir: López Obrador no es parte de la estrategia, es la estrategia. Claudia va a ser la estrategia de comunicación de la 4T. Tiene una capacidad de comunicación con la gente, en otro nivel y de otra manera que López Obrador. Pero yo la he visto en contacto extremo con la gente. Y tiene la convicción, de eso escribo en Milenio, de una entrevista que le hice en el Tren Maya, que pueden ver en el sitio de ella en Twitter, ella la acaba de subir. Es una entrevista, es la última gira que hicieron López Obrador y ella al Tren Maya. Y ahí le pregunto, ¿desde dónde y cómo vas a gobernar? Y dice, en territorio, voy a seguir el camino, porque el que se pierde en la burbuja de Palacio te puedes perder. Entonces va a gobernar cerca, cerca, cerca. Eso quiere decir que va a tener las mañaneras y va a hacer giras. Va a ser un gobierno abierto, y el reto que tenemos quienes actuamos en los medios de comunicación es entender, traducir, expandir el mensaje, que al final es un mensaje de justicia, de concordia y de armonía. Porque se dice, y yo he tenido muchos debates con Ciro en ese sentido, de que López Obrador fustiga a los medios. No, yo digo que López Obrador ha roto con la complaciente y odiosa corrección política en donde el presidente no le decía nada a los medios, pero ordenaba a su secretario de Gobernación que llamara a la estación, censurara, corriera o persiguiera a quien hubiera hecho un comentario que no le gustaba al presidente. Hoy se ejerce el derecho de réplica desde el gobierno. Uh-huh. Y no hay libertad de expresión sin derecho de réplica. Pues me parece muy sano lo que está sucediendo. Y Claudia ya ha demostrado en sus últimos discursos, le dijo a la ministra, no sea usted una persona con doble moral. A los periodistas les contesta con claridad y con energía. Y los desnuda cuando hay otros intereses detrás de la pregunta. Entonces vamos a tener una comunicadora extraordinaria con un estilo totalmente distinto a López Obrador. Y eso va a ser el pilar. ¿Yo qué hago con toda franqueza? En mis apariciones, en mis artículos, yo trato de seguir el paso a López Obrador, uh-huh, a Claudia, de descifrar lo que está sucediendo, porque yo insisto en que esta es una revolución única en la historia. De las muchas que yo he documentado, nunca he visto algo así. Pacífica, radical, se produce en libertad y se juega la vida en las urnas. López Obrador no es Chávez, no es Evo Morales, no es ni siquiera Lula, no se reelige. Esta revolución, lo primero que hizo fue cambiar la Constitución para establecer la revocación de mandato.
Así es.
O sea, se juega la vida en las urnas y esta revolución va a durar mientras la gente así lo decida con sus votos. ¿Cómo hay que conseguir esos votos? Como se consiguieron ahora. Hablando con la verdad, con la verdad, con la verdad. Exponiendo razones sin caer en el juego, es que tú también señalas, uh-huh, de las emociones básicas a las que recurre con tanta frecuencia la derecha conservadora, el miedo, el odio, a sembrar la incertidumbre. La comunicación debe tender puentes, como tú lo haces todas las tardes.
No, hombre, pues muchísimas gracias, Epigmenio. Y qué gusto, como siempre, escucharte y conversar contigo, querido Epigmenio Ibarra. Te mando un abrazo muy fuerte y espero volvernos a escuchar muy pronto. Gracias, gracias, muchas gracias, Epigmenio Ibarra. También agradezco a Roy Campos, que nos acompaña aquí el día de hoy. ¿Cómo estás, Roy? Qué gusto saludarte.
Muy, igualmente, Juan, muy bien. Es un día histórico, viviendo el día histórico.
¿Verdad?
O sea, no le podemos quitar la etiqueta de histórico. O sea, no se lo podemos. No importa de qué partido sea, no importa, pero el hecho de que una mujer reciba la constancia como la recibió es un día histórico. Podemos analizar los discursos, a dónde vamos, cómo es ella, pero independientemente de todo, el que una mujer hoy sea la presidenta electa, ¿no?, es un día histórico incluso en el mundo. Porque, a ver, en América solamente 8 han ganado elecciones, 8 mujeres, y la llegada de Claudia tiene que enmarcarse en una lucha de muchas mujeres que poco a poco fueron llegando, primera senadora, primera gobernadora, primera alcaldesa, ¿verdad?, hasta que llegamos a la primera presidenta en un momento muy importante para México.
Roy, es un hecho histórico, como bien lo señalas, y haces un muy breve recuento de cómo mujeres en nuestro país han ido ocupando distintos, sí, encargos muy importantes, desde representantes populares en los congresos, gubernaturas y, bueno, ahora una, sí, presidenta mujer. Desde que la Cuarta Transformación llegó al poder político, al poder a través del gobierno en nuestro país, me parece que ha habido un crecimiento exponencial de la participación de mujeres en cargos públicos. ¿Estás de acuerdo conmigo?
A ver, simplemente, mira, cuando López Obrador tomó posesión el 1 de diciembre, en ese momento, había 3 gobernadoras, pero una de ellas murió, ¿no? La de Puebla. De manera que el 1 de enero de 2019... había solamente 2 gobernadoras, 2 Claudias, Claudia Pavlovich y Claudia Sheinbaum. Bien, el 1 de enero, 6 años después, va a haber 13 gobernadoras. 13, o sea, el crecimiento fue gigante, además de la una presidenta. Bueno, el día que Claudia Sheinbaum gana, ese día no solamente es que Claudia Sheinbaum va a ganar, no. La presidenta del Instituto Nacional Electoral, mujer, del Tribunal Electoral, mujer, de la Suprema Corte, mujer, de Banco de México, mujer, Secretaría de Gobernación, mujer, el Secretario de Educación Pública, Secretaría de Bienestar, y vemos que los puestos importantes ya eran de mujeres. Este país estaba siendo dirigido por mujeres. Entonces, sí se dio, llegó en un contexto de mujeres dirigiendo este país, o por lo menos dando la cara por este país. No, pero sí, yo creo que es momento de recordar a, ¿no? Hubo una primera alcaldesa alguna vez, en 1922, Rosa Torres en Mérida, o la primera senadora de oposición en México fue Ifigenia Martínez, que va a imponer la banda ahora. Y fue la primera senadora de oposición. Antes de 1989, el Senado era totalmente de un partido. O sea, sí es momento, creo, de recordar la lucha que muchas mujeres han dado para que llegáramos al día de hoy.
Y justo esa lucha recordó el día de hoy la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de nuestro país, en su discurso en el Metropolitan. Sí. ¿Cómo escuchaste los discursos, Roy?
A ver, son dos distintos, pero se entendía, eran dos foros distintos, ¿no? O sea, primero, en el acto republicano protocolario del Tribunal Electoral, un muy buen discurso desde la presidenta del tribunal, o sea, también dando énfasis a lo de la parte de la mujer. Y Claudia Sheinbaum, primero dando la parte legal y luego algo de ideológica, diciendo el ciudadano votó para que no regresaran los malos y busca justicia social, el bienestar para todos, ideológico si se quiere. Muy bien, muy estructurado, y ella muy bien, muy presidenta electa, formal, legal, bien, o sea, un comportamiento bien. Luego vamos al del Metropolitan. Ese, si no hubieran dado ese festejo así como lo dieron, yo se los hubiera reclamado. ¿Por qué? Ni modo que el día que le entregan a una mujer hace desapercibido en México. Si la gente va al Ángel cuando gana la selección, que no festeje cuando entregan la constancia a Claudia Sheinbaum. O sea, claro que era un festejo. Y ahí el discurso, sí, totalmente, de su nueva forma de gobernar. Fíjate que ahorita que Pimenio decía que era lo más importante, que va a seguir. No, para mí lo más importante es cuando planteó esta separación de gobierno y partido.
Así es.
O sea, sí, sí.
Fue importantísimo, ¿no? Vengo de representar una parte de la sociedad y represento a partir de hoy a todas y todos los mexicanos.
A todos.
Eso me parece fundamental.
Eso es lo más importante que yo creo que dijo.
Coincidimos tú y yo en ello, Roy Campos. También le preguntaba, tenemos todavía un par de minutitos, Roy, pero me interesa mucho tu opinión sobre la estrategia de comunicación de la doctora Claudia Sheinbaum a partir del próximo 1 de octubre. Hablaba Epigmenio sobre las fake news y el odio, todas las mentiras que se dicen. ¿Qué tendrá que llevar a cabo como estrategia de comunicación el próximo gobierno para una necesaria reconciliación de nuestro país? No que todos pensemos igual, no que todos estemos de acuerdo, pero que todos nos respetemos y que todos queramos que le vaya bien al país, Roy.
A ver, la mañanera, no, a ver, no podemos entender el resultado electoral en los estados y nacional sin la mañanera. La mañanera fue el principal instrumento de gobierno, de comunicación, de propaganda, de todo, porque el principal comunicador y activo de Morena era López Obrador y aparecía a diario controlando toda la agenda. Él imponía, no era la estrategia de comunicación, era la comunicación, tiraba línea a todo lo que tenían que decir sus seguidores. Bueno, tirar ese instrumento de parte de Claudia era un absurdo. O sea, de absurdo decía, si eso sirvió, pues vamos a seguirle, vamos a probarlo, porque ella no es López Obrador. O sea, ella López Obrador salió al quite de todos los problemas que tuvo y no le afectaron. A ver, a cualquier otro presidente le hubiera afectado todos los problemas que tuvo. No le afectaron. Claudia no es él. Hay que ver cómo va reaccionando y ella sí podrá modificarlo en el tiempo. Pero en principio creo que hace bien. Igual que creo que va a vivir en Palacio Nacional cuando hay un debate al respecto. Creo que va a vivir ahí porque salirse de ahí es una crítica implícita a López Obrador. No tiene por qué hacerla. Es como decir, no, yo no voy a vivir en este palacio, no lo va a hacer, se va a quedar ahí viviendo. Entonces yo creo que Claudia efectivamente ha aprendido, pero ha puesto su estilo. Es un estilo muy distinto al de López Obrador.
un estilo distinto, Roy Campos, y estaremos pendientes pues de cómo se lleva a cabo esta estrategia de comunicación a partir del próximo 1 de octubre, y pues espero poder seguir conversando contigo sobre este y muchos temas más, querido Roy.
Claro que sí, Juan, saludos.
Saludos, Roy Campos, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya, más adelante conversaré con Mario Delgado, dirigente nacional del Partido Morena, y también voy a conversar con Gaby Cuevas, analista internacional, sobre la agenda que hay en el mundo, porque también en otros países están pasando muchas cosas. Así que no se vaya, nos vamos una muy breve pausa, pero regresamos con más, muchísimo más aquí en Fórmula Noticias. No se vaya.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias a Mario Delgado, dirigente nacional del Partido Morena, por acompañarnos esta tarde. Qué gusto saludarte, Mario, ¿cómo estás?
Al contrario, Juan, el gusto es mío. Buenas tardes.
Buenas tardes,
estamos
Mario.
Muy contentos.
Un día histórico, ¿no?
Histórico, no solo para nuestro movimiento, creo que para todo el país.
Sin duda alguna.
Ya finalmente se da la constancia, presidenta electa, a Claudia Sheinbaum, la primera mujer en 200 años de vida de nuestro país. Es, pues no deja de ser un hecho histórico, como quiera que lo veamos. Y llega una mujer extraordinaria, una mujer que surge del movimiento de transformación que está viviendo nuestro país, que evidentemente sin esta transformación sería impensable lograr lo que estamos viviendo. Y hoy, pues finalmente, las instituciones electorales respaldan, respetan la voluntad del pueblo de México, que se vio claramente expresada el 2 de junio pasado con una votación histórica, y una votación histórica también en favor de nuestro movimiento. Entonces, pues es un día muy bueno para nuestra democracia, es un buen día para nuestro país, para las mujeres. Creo que va a ser un referente, un antes y un después. Hoy me gustó que la presidenta del tribunal dice: para México, para el mundo, les informamos que se rompió el techo de cristal, y eso es una gran noticia, ¿no?
Yo creo que le puso la piel chinita a más de una y a mucho más de unos esta frase que dijo Mónica Soto, la presidenta del Tribunal Electoral. Estaba muy emocionada, ¿no?
Sí, muy emocionada, muy buen discurso que elaboró, y bueno, también el de la presidenta electa, extraordinario. Muy valiente discurso también, porque pues dio una muestra de cómo va a ser, ¿no? Tenemos principios, tenemos proyectos, hay claridad en el rumbo que lleva México y no se va a mover de ahí. Ese es el mandato popular, es el mandato que le ha dado el pueblo de México de manera contundente.
Dos discursos muy distintos, el del Tribunal Electoral y posterior a él, el del Teatro Metropolitan, en donde la doctora Claudia Sheinbaum dijo que dejará de representar a un sector de la población para representar a todas las mexicanas, a todos los mexicanos, Mario.
Sí, muy buen discurso también en el Metropolitan, y ahí, bueno, dio esta explicación de que pues deja de ser, digamos, simpatizante, bueno, eso lo va a hacer siempre, sí, de un movimiento, pero ahora pues gobernará sin distingos partidistas para todas y todos los mexicanos, y ahí nos dejó un encargo, Juan.
A ver.
Sí, ya, échense la renovación de la dirigencia en septiembre para que nuestro partido siga unido, organizando, y pues siga siendo el instrumento de lucha del pueblo de México, que es como lo diseñó Andrés Manuel López Obrador.
Ahí está el encargo, Mario Delgado. ¿Y cómo van en ese encargo? ¿Ya todo listo para la renovación del partido?
Vamos bien. Se ha discutido mucho los escenarios que tenemos en el Comité Ejecutivo Nacional y junto con el presidente del Consejo Nacional. El mandato es claro de la presidenta: convocar un Congreso Nacional, así lo haremos. Tiene que reunirse el Consejo, tiene que haber una propuesta de convocatoria y convocarse al Congreso Nacional con un orden del día ya aprobada para elegir a la nueva dirigencia. También pidió revisión de los estatutos, de los documentos básicos, la presidenta, y bueno, pues es una tarea que tenemos que emprender, la verdad.
Y nosotros vamos a estar muy pendientes, Mario Delgado, de esta tarea, y espero poder conversar de ella y también de otros temas y de tu siguiente encargo, que es fundamental, importantísimo, en una próxima ocasión, Mario.
Sí, con gusto. Ya hablar sobre la Secretaría de Educación, que como lo dices, es un reto extraordinario para mí en lo personal, pero es un reto que tiene nuestro país hacia su futuro.
Sin duda alguna, Mario Delgado, te mando un abrazo. Como siempre, me da mucho gusto escucharte y conversar contigo.
Igualmente, Juan, abrazo.
Gracias. Abrazo. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Regresamos con más aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Tarde lluviosa una vez más en la capital del país. Lo decía al inicio de este espacio, si usted acaba de sintonizarnos, se lo repito porque vale la pena tomar precauciones. Vaya lluvia torrencial que cayó en el Valle de México la noche de ayer. Le comento por experiencia propia que Periférico estaba inundado en dos bajopuentes, uno en Conscripto y otro en Reforma. La fila para llegar a Reforma de coches, mire usted nada más, de Palmas a Reforma, una hora y media para llegar al bajo puente de Reforma y tener que regresar gracias a que unos automovilistas movieron una estructura de concreto para tomar el otro sentido de Periférico, porque no había un solo policía, no había un solo representante de la autoridad, estaba inundado el bajo puente, Polanco totalmente tapado, y esto debido a los encharcamientos causados por las lluvias torrenciales y también, hay que decirlo, por la irresponsabilidad de muchos ciudadanos de arrojar basura en las calles desde todos los niveles, desde el chicle o la colillita del cigarro hasta el cascajo de la construcción que se derrumba. Esto es lo que ocasiona. Está lloviendo otra vez en la Ciudad de México el día de hoy. ¿Cómo está el tráfico? Oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, y para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. De nueva cuenta te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con la información. En la zona norte es complicado el avance a través del circuito interior desde la zona del eje 2 norte hacia las inmediaciones del eje 3 oriente en el tramo de la avenida Ingeniero Eduardo Molina. Nos recorremos a la zona sur. También es complicado el avance a través del circuito interior, pero esta vez desde la zona de la avenida Insurgentes hacia el perímetro de la calzada de Tlalpan. Por otra parte, largos asentamientos en cada cruce de semáforos en ambos sentidos de la avenida Insurgentes, entre la avenida Río Mixcoac y el perímetro del eje 3. Y finalmente, poco a poco incrementa la actividad vehicular sobre la avenida Río San Joaquín, desde la zona de la calzada General Mariano Escobedo hacia el perímetro del anillo periférico. Así que es todo el reporte. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, oficial Guadarrama. Muchas gracias. Que tengas una excelente tarde. Y bueno, hablando de las lluvias, Javier Navarro, compañero, ¿cómo está cayendo la lluvia en la Ciudad de México? ¿Qué ha causado? Vaya desastre el del día de ayer, me parece, que sin precedentes. Yo no recuerdo inundaciones de este nivel en estos en estas alturas del periférico.
Efectivamente, Juan, pues severa la lluvia que se tuvo la tarde-noche de este miércoles, pero también este jueves ya una fuerte lluvia en algunos lugares acompañada con granizo se tuvo esta tarde en todo el Valle de México, y por este motivo se emitió la alerta naranja por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán y Coajimalpa, y amarilla para las 13 restantes de la capital del país. Con esto, Juan, ya se tiene información de encharcamientos e inundaciones en calles de avenidas como el eje 2 Poniente, Florencia, desde Chapultepec hasta Reforma, en el eje 5 Sur, a la altura del anillo periférico, y en Río Tacubaya, también en el bajo puente con el periférico, esto del lado de Álvaro Obregón, en el eje 6 Sur, a la altura de Augusto Rodán, en Carlos Lazo y Javier Barrosierra, en la zona de Santa Fe, así como en la avenida Estado de México, esto es en la zona de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo Madero. También por el reblandecimiento de la tierra, Juan, y fuertes rachas de viento, se reporta la caída de árboles, como en el cruce de las calles Poniente Poniente 134 y Norte 35 en la Industrial Vallejo, con lo que se tuvieron daños a 3 automóviles que estaban estacionados, también en la calle de Nueva York y Pensilvania en la colonia Nápoles. En México Tacuba, en su corporación a Mariano Escobedo, en las calles Querétaro y Yucatán de la colonia Roma y también en Campeche y Cholula en la colonia Condesa. Todo esto, Juan, se atiende por el personal de bomberos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el que personal que se mantiene pendiente porque se informa que continuarán las fuertes lluvias en todo el Valle de México durante las próximas horas. Juan, es el reporte que te tengo.
Pues a tomar previsiones, querido compañero, querido Javier, que no nos agarre desprevenidos los encharcamientos, estar muy pendientes, por supuesto, de la señal de fórmula, también de las aplicaciones que se ofrecen para poder conocer el tráfico, aunque hay que señalar, y usted que me está escuchando y está en el tráfico, creo que coincidirá con nosotros, Javier, bueno, por lo menos conmigo, no sé si tú coincides, en que luego estas aplicaciones pues no contemplan eventos como las inundaciones y uno pues se va de largo creyendo en su confiabilidad cuando no la tienen del todo, ¿eh?
Efectivamente, Juan, y por eso pues también les pedimos que estén en contacto con todas las estaciones de Grupo Fórmula para saber las condiciones que se tienen, principalmente en todas las avenidas del Valle de México, Juan.
Gracias, Javier. Pues con el paraguas y el impermeable, que te sea leve la lluvia.
Seguimos pendientes, Juan. Muy buenas noches.
Muy buenas tardes. En más información le doy a conocer que la Fiscalía del Estado de México busca a René Palomares Parra, presidente de la Comisión de Vigilancia del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizados del Estado de México. ¿Por qué? Escuche usted, accionó un arma de fuego en contra de su hermano y un fotógrafo, quien perdió la vida, Polo Espejel. Voy contigo y el reporte.
Juan, muy buenas noches. Pues sí, la Fiscalía Mexiquense busca al presidente de la Comisión de Vigilancia del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, René Palomares Parra, quien durante una asamblea que se realizaba, Juan, en la Casa del Servidor Público Mexiquense, allá en la Colonia Progreso del municipio de Toluca, aquí en el Estado de México, pues abrió fuego en un momento dado. Estaban llevando a cabo una asamblea, dicen que ingresó al baño, regresó y sin más ni más hizo por lo menos 6 detonaciones. Uno de estos tiros pegó en su hermano Tomás y también en la persona del fotógrafo Luis Fernando, quien lamentablemente, Juan, minutos después de haber ingresado a un hospital, al López Mateos, allá en Toluca, falleció. El Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios adelantó que los hechos no tienen relación con la actividad sindical y que todo se debe a un conflicto entre los hermanos Palomares Parra. Este hombre, René Palomares, inmediatamente después de este hecho, aprovechó pues la confusión de todas las personas que se encontraban, los gritos y la salida rápida para darse a la fuga, y al momento se desconoce su paradero. Es lo que se tiene al momento, Juan.
Pues lamentable, como en el viejo oeste, ahí saca la pistola porque no está de acuerdo. Una asamblea, hazme el favor. Lamentablemente una persona falleció. Bueno, esperemos que la autoridad dé pronto con este sujeto. Con, recuérdame cómo se llama, René Palomares Parra.
René Palomares, sí. René Palomares Parra, y pues un caso actual de Caín Diabela.
Oye, lluvias en el Estado de México, están cayendo con todo en la capital del país, y me parece que en los municipios conurbados del Estado de México, pues ahora sí que, como se dice, está lloviendo sobre mojado.
Sí, no da tregua la lluvia, Juan. Hoy tenemos pues un conflicto vial importante para quienes van de la zona de Periférico Norte, toda esta zona de Naucalpan, Cuautitlán, México, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, sobre todo aquí a la altura de la Asta Bandera, sobre la vía José López Portillo. Hay un encharcamiento importantísimo que está pues reteniendo a los vehículos en este punto. Hay un pues asentamiento vial de casi 2 kilómetros para quienes se dirigen tanto a Coacalco como a Ecatepec. También lo mismo pues en la zona de la Avenida Central, continúan las labores de limpieza por la intensa lluvia de ayer que afectó al menos 21 colonias de la zona norte de este municipio, Juan, y lamentablemente pues también continúan bajo el agua allá en la colonia Culturas de México, en el municipio de Chalco. No les da tregua la lluvia, y pese a los esfuerzos de las autoridades, pues lamentablemente no han podido destaponar o quitar el tapón que hay en el colector, sí, Solidaridad, y hacer un bypass con otro colector
para bajar el agua.
Bueno, estaremos pendientes. El director de Protección Civil del Estado de México, no hablé con él el día de ayer o el día de antier, y no me quiso dar una fecha para que se acabara este trabajo, pero me dijo que iban a intentar que fuera el día de mañana. Estaremos pendientes y nos comunicaremos con él. Mientras, te mando un abrazo, Polo.
Otro regreso, Juan. Buenas noches.
Y bueno, vamos con más información. Juan Antonio Jiménez. La Fiscalía del Estado de Chihuahua intentó detener al exgobernador Javier Corral ayer en un restaurante de la colonia Roma, pero salió a su defensa el fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara, quien lo resguardó, lo trepó a su camioneta y se lo llevó al búnker. Dice el fiscal de la Ciudad de México que no había ningún acuerdo de colaboración entre la Fiscalía de Chihuahua y la Fiscalía de la Ciudad de México para que se llevara a cabo esta detención, por lo que en caso de darse sería ilegal, un levantón.
Así es, gracias, muy buenas noches. Y es que el personal de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentó detener la noche de este miércoles en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien se encuentra acusado de actos de corrupción durante su mandato. Sin embargo, Corral fue liberado momentos más tarde por intercesión del encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara López. En uno de los videos que han circulado sobre los hechos, puede apreciarse el momento en que Corral, acompañado de la exdirectora general de Auditorías Forenses de la Auditoría Superior de la Federación, Munadora Bukajin, es notificado por un grupo de agentes sobre su detención al tiempo que el exgobernador repite: ustedes no tienen competencia. Otro video muestra a Ulises Lara al interior del establecimiento mientras le dice a un funcionario encargado de la detención que las autoridades capitalinas decidieron no colaborar en la captura. Un registro más deja ver cómo, en medio de un tumulto de gente, Lara López ayuda a Corral a subir a una camioneta roja a bordo de la cual se retiraron del lugar. Y es que, como bien lo señalabas, bueno, pues él dijo que no precisamente la había ayudado y que había actuado conforme a derecho. El propio Ulises Lara dejó en claro que no fue ningún rescate y que, por el contrario, como bien lo señala, si los agentes lo hubieran detenido...
Nos cae la pausa, Juan Antonio. Regreso contigo de ella. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Juan Antonio Jiménez nos agarró la pausa, pero bueno, seguimos con este tema. Ayer intentaron detener al exgobernador de Chihuahua, al exgobernador Corral, en un restaurante de la colonia Roma, pero llegó el fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara, e impidió esta detención, lo trepó a su camioneta, se lo llevó pues presuntamente al búnker de la fiscalía. Señaló que los agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua que venían a cumplimentar una orden de aprehensión no tenían autorización para llevar a cabo esta detención en la Ciudad de México, por lo que de haberse dado hubiese sido ilegal, incluso un secuestro. ¿Qué es lo que dijo el fiscal, querido compañero?
Efectivamente, Juan, y bueno, pues el encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara López, rechazó que el apoyo que se le brindó al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, no fue ningún rescate, y por el contrario, si los agentes hubiesen intentado detenerlo, ellos hubieran incurrido en un delito. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Que bajo ninguna circunstancia se trató de un rescate, como equivocada y dolosamente se ha señalado. Cumplimos estrictamente la ley, ¿cómo nos fue conferido? La aprehensión de una persona sin agotar las formalidades esenciales del procedimiento constituye la privación ilegal de la libertad, acto constitutivo de delito y que además violenta el debido proceso, lo que hubiera resultado en una declaratoria de ilegal detención y una probable acción penal en contra de los agentes ministeriales del Estado de Chihuahua.
A través de un mensaje en medios, Lara López dijo que el oficio presentado por los servidores públicos de Chihuahua fue recibido por la Dirección General de Atención y de Cumplimiento Judiciales a las 20 horas con 16 minutos, es decir, unos cuantos minutos antes de que se buscara ejecutar el mandamiento judicial, por lo que aún se encontraba en proceso de atención sin que hubiera existido una respuesta. Vamos a escuchar.
El señor Javier Corral decidió acompañarme con la finalidad de aclarar su situación jurídica a las oficinas de esta institución, en donde se retiró por propio pie al no contar esta fiscalía con algún documento o mandamiento judicial que ordenara su detención.
Y precisamente ya que estamos hablando de Javier Corral, el exgobernador de Chihuahua informó que ya presentó una denuncia en contra de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, y su equipo por intentar detenerlo arbitrariamente a través de un mensaje en sus redes sociales. El expanista acusó tanto a Maru Campos como al fiscal anticorrupción estatal Luis Abelardo Valenzuela Holguín, o quienes resultan responsables por haber ordenado y ejecutado conductas posiblemente constitutivas de delito de abuso de autoridad. Además, Corral denunció que las autoridades de Chihuahua no contaban con la autorización necesaria, por lo que añadió, la orden de arresto ocurrió fuera de todo cauce legal, y dijo que todo es un asunto político. Es el reporte que les tengo, Juan.
Ahí está, un asunto político, sin duda alguna, Juan Antonio, pero te pregunto rápidamente, ¿existía algún oficio en el que se le daba autorización a estos elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua para llevar a cabo la orden de aprehensión entre el día de ayer y una fecha posterior del mes de agosto, o no?
Es una muy buena pregunta. La verdad es de que hemos visto verdades a medias por parte de las dos autoridades. No hemos tenido el acercamiento a un papel como tal para podértelo afirmar en estos momentos. Lo que sí me llama la atención es el actuar de Ulises Lara, que ojalá y si a mí me pasa algo, también yo quisiera tener su teléfono para que él me llamara como Super Ulises y llegara volando a rescatarme.
Pues estaremos pendientes, Juan Antonio. Muchísimas gracias.
Gracias. Buenas noches.
Y bueno, ¿qué cree usted? En Chihuahua tienen otros datos. El fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela, pues dio a conocer, asegura que desde ayer en la noche Corral adquirió calidad de prófugo de la justicia y destacó, dijo que sí existió un acuerdo de colaboración con la Fiscalía de la Capital del país. A Chihuahua me enlazo con mi compañera Mara Almeida, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Mar?
Juan, qué gusto poder saludarte. Oye, de verdad, así como dice nuestro compañero, yo también quisiera tener un Super Ulises para que venga y me rescate en las difíciles situaciones de mi vida. Ojalá, pásame por favor ahí el contacto para poder tenerlo muy cercano a mí. Fíjate que, de verdad, o sea, da risa, en serio, que es risorio todo lo que está pasando con esta situación. Porque mira, aquí hay varias posibilidades, ya sea que, pues no sé, la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, se reunió la semana pasada con la presidenta hoy electa, Claudia Sheinbaum, y entonces cabe pensar varias posibilidades, que a lo mejor Maru y Claudia pues acordaron que ya se iba a ejecutar esta orden, o que a lo mejor le dijo va, pero al final de cuentas pues sí apoyaron a Javier, pero pues yo no sé qué haya sido este acuerdo entre damas, que eso quedará entre sus memorias, pero cabe mencionar que hoy por la mañana el fiscal anticorrupción Valenzuela Abelardo, bueno, pues comentó que este es una situación que ha surgido de la Auditoría Superior de la Federación, en donde, bueno, pues el Estado realmente no tiene mucho que hacer y que los recursos federales se tienen que ejercer como se deben ejercer y como vienen etiquetados, y que de ahí es de donde sale una investigación en donde, fíjate, nada más 98 millones de pesos. ¿Cómo nos caerían 98 millones de pesos? Fueron desaparecidos tanto por el anterior gobernador Javier Corral como por su secretario de Hacienda en aquel momento. Así es que de ahí se desprende esta orden de aprehensión que supuestamente pues ya estaba pactada. Entonces aquí cabe la pregunta, Juan, ¿qué es lo que está sucediendo? Mira, vamos a escuchar, bueno, lo que tenemos por ahí del fiscal Abelardo Valenzuela.
Escuchemos.
Cumplimiento del mandamiento judicial y de la autorización del convenio de colaboración entre fiscalías, nuestro personal localizó a las 21:20 al exgobernador en un restaurante Jin Yan de la Ciudad de México en la colonia Roma y procedió a ejecutar la orden de aprehensión con el ordenamiento judicial en mano. Para momentos después, y ya una vez que se le leyeron los derechos, se le facilitaron algunas llamadas telefónicas y en un hecho atípico y sin precedentes, el encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, acompañado de cerca de más de 100 elementos armados de dicha dependencia, arribaron al lugar y públicamente el encargado del despacho decidió sin fundar ni motivar su informal y espontánea decisión de revocar verbalmente lo que los órganos facultados de su propia fiscalía habían autorizado previamente y de manera formal.
Pues sí, así es, Juan, fíjate nada más qué situación. Aquí es una situación de dimes y diretes de lo que dice la Fiscalía de Chihuahua con, bueno, lo que dice Ulises, que de verdad, en serio, así como dice Juan Antonio, yo ya quisiera tener uno como él, ojalá nos pasen el teléfono para que nos proteja y nos ayude, como han protegido a Javier Corral. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues la situación es complicada, porque aquí lo que estamos viendo es una evasión de la justicia, según lo que dice la Fiscalía de Chihuahua, pero por otro lado, pues Javier Corral dice ser inocente y que todo es una situación política y es una venganza de parte de la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Lo que sí es una realidad es que el día de hoy, pues el fiscal Valenzuela ha dicho que Javier Corral es un prófugo de la justicia. Mira, escuchando lo que tenemos por ahí.
Para nosotros, desde ayer, el exgobernador está declarado prófugo de la justicia del estado, en el estado de Chihuahua.
Así es, entonces, bueno, ante este escenario, Juan, pues, ¿qué queda? Pues mira, esperar a que estas piezas pues se vayan acomodando, a que se pongan de acuerdo literalmente, porque al parecer, como dicen, yo no sé si estén de acuerdo, pues a lo mejor si es una situación política y se tendrán que poner de acuerdo si lo van o no lo van a entrar en el proceso judicial. Cabe mencionar, como ya sabemos, bueno, que Javier Corral, él ha pregonado ser una persona pulcra, justa y obviamente limpia, siempre buscando y basándose en una situación legal ante todo, sí. Pero bueno, en las acciones hemos visto que en muchas ocasiones pues no es así como está diciendo, es igual, es un ser humano igual que todos los demás, y bueno, pues aquí hay que ver qué es lo que va a suceder, si sí se va a ejercer la justicia, porque si no se ejerce la justicia, este es un precedente muy grave, Juan, porque entonces pues la justicia va a ser nada más para los que, pues como dice Joaquín, para los que no me caen bien, justicia, y bueno, para mis amigos, otra situación. Así es que, Juan, sí. Pues así las cosas acá en Chihuahua.
Así las cosas en Chihuahua y en la Ciudad de México, querida Mar. En efecto, hay persecución política, pero en caso de que haya persecución política y persecución del delito, se tiene que aclarar perfectamente cómo se llevan a cabo las diligencias judiciales, y eso está pendiente de las dos partes. Estaremos pendientes y bueno, pues esperemos que puedas encontrar un amigo que también te rescate cuando así lo necesites.
Por favor, Juan, pásame tu celular para tener uno ahí como el que tiene Javier Corral.
Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Mar.
Hasta la próxima. Buena tarde. Bye.
Muy buena tarde. Y bueno, vamos a relajar un poquito la información antes del corte. Fíjese usted que el próximo domingo 25 de agosto se va a llevar a cabo una edición más de la Maratón Internacional de la Ciudad de México, la 2024. Al regresar de la pausa, le voy a dar algunas recomendaciones para las personas que van a participar en él, y ya en el estudio, Gaby Cuevas, internacionalista. Vamos a hablar de Venezuela, ¿no? Volvemos, no se vayan.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, y gracias a Gabriela Cuevas, colaboradora de este espacio, internacionalista, por acompañarnos. Gaby, pues muchos temas nos convocan el día de hoy, pero antes, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Gracias por la invitación a tu programa. Muy buenas tardes a tu auditorio.
Oye, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, reiteró la necesidad de que las autoridades venezolanas divulguen las actas de las elecciones que se celebraron allá el 28 de julio. Y sugirió dos posibles salidas a la crisis. Una es la formación de un gobierno de coalición o la celebración de nuevas elecciones. El presidente de México pues evitó sumarse a la postura de Lula da Silva, y bueno, pues ¿cómo ves este tema? Y además, pues que se actúe con prudencia sobre este proceso electoral en Venezuela, ¿no?
Pues mira, por una parte sí sorprende que Lula salga con estas declaraciones, mucho, ¿no? Porque hubo dos comunicados muy interesantes de México, Colombia y Brasil. De hecho, comentamos uno de ellos hace dos semanas en este espacio, donde pues lo que exhortaban a Venezuela, a Nicolás Maduro, es precisamente que transparentara las actas. Hoy por hoy esto no ha sucedido, que en sí mismo pues sí está grave, porque hoy nadie tiene certeza sobre cuál fue el resultado del proceso electoral desde el 28 de julio en Venezuela. Sin embargo, no le toca al presidente de Brasil pues sí, ¿no? constituirse en autoridad electoral y decir que pues sí, más o menos, o repiten la elección o hacen un gobierno de coalición. Tan desafortunado fue este comentario que hasta María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, descalificó la propuesta, ¿no? Y le dijo, bueno, pues nadie le está diciendo a Lula que comparta gobierno con Bolsonaro. Entonces, sí, no cayó muy bien el comentario de Lula, pero lo que sí es una realidad, Juan, es que hoy por hoy nadie tiene certeza sobre qué pasó el 28 de julio en el proceso electoral de Venezuela. Y más allá de esta intromisión de Estados Unidos, de la OEA...
Que sí la hubo,
pero la realidad es que no debemos forzarnos a elegir entre estar con Estados Unidos o estar con Nicolás Maduro. A ver, Nicolás Maduro no es Chávez, no es el líder de gobierno que tuvo resultados, que llegaban a la gente, que disfrutó la bonanza petrolera, ya no está ahí. Ese no es Nicolás Maduro y hoy Venezuela sí vive una profunda crisis, que además, hay que decirlo, no llega hasta México. 3 de cada 10 uh-huh. personas indocumentadas en nuestro país
migrantes.
Son de origen venezolano.
Así es.
En países como Colombia, como Chile, países de Sudamérica, se acentúa este número. Es decir, hoy hay una crisis humanitaria a la que no podemos cerrar los ojos. Entonces, no solo es un tema democrático, que en sí mismo es importante, sino que también es importante que las instancias multilaterales o incluso los líderes de la región puedan generar los puentes necesarios para encontrar una salida a esta tragedia humanitaria. Ya es un tema de derechos humanos, uh-huh. ya es un tema de subsistencia, ya que se dejen de grilla y mejor busquemos pues la reconciliación en Venezuela.
Ay, la grilla, yo de repente veo que en la política está más dura que en la casa de los famosos, está durísima en algunos lados. Bueno, pero es otro tema, Gaby Cuevas. Justo sobre estos puentes que dices que se tienen, y estoy completamente de acuerdo contigo, que construir en distintas materias de colaboración internacional... Pues los retos que tendrá el gobierno de la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, en materia de agenda internacional de relaciones exteriores, Gaby.
Así es, Juan. Al gobierno de Claudia Sheinbaum, que además hoy hay que felicitarla, hoy sí. recibió la constancia de mayoría por parte del Tribunal Electoral. Un momento histórico para México y sin duda un momento histórico para las mujeres y de mucha inspiración para las niñas mexicanas. Uh-huh. A Claudia Sheinbaum le va a tocar... una agenda internacional intensa, Juan. Primero le toca empezar con todo este debate que trae la Organización Mundial de la Salud sobre cómo abordar las pandemias, que esto ha polarizado mucho, no solo en el seno de la Asamblea Mundial de la Salud, sino también al interior de muchos países. Pero también le va a tocar, por ejemplo, la elección del nuevo presidente de los Estados Unidos de América, nuestro vecino, con un escenario bastante complicado, una Kamala Harris que fue de los 10 senadores que votaron en contra del T-MEC y un Donald Trump que dice que hay que sacar todos los productos chinos de la región y que pues quiere torcernos la mano y hacer una reforma fiscal que podría ser...
Y no sería la primera vez que nos torciera la mano.
Pero en realidad es una agenda de Estados Unidos, es decir... Uh-huh. Que él diga que es una reforma fiscal de nuestro país, pues sí nos afecta porque nos pone a competir en una situación más complicada. Así pero es. Del lado de Estados Unidos haría sentido. Entonces habrá que ver qué sucede, pero es un tema importante para la agenda de política exterior de la presidenta electa hoy. También viene, y hay que decirlo, la elección del nuevo secretario general de la OEA, una organización que pues... deja ahorita mucho que desear, precisamente en esta, hacer puentes, en esta necesidad de diálogo que tiene nuestra región. ¿Cómo le decían a
la organización? El Ministerio de Colonias Extranjeras de los Estados Unidos, ¿no? Me parece que así le dijo.
Hay mucho que hacer en la renovación de la OEA, y yo creo que ahí México debe tener un papel y un liderazgo fundamental. Y después, en junio de 2026, Juan, viene la elección del nuevo secretario general de la ONU, y en esta ocasión se dice que debe ser alguien de nuestra región, alguna persona latinoamericana y preferentemente una mujer. Uh-huh. También para ese 2026 vendrá la revisión del T-MEC, el reto más importante porque hoy México se ha colocado como el principal socio comercial de los Estados Unidos. Es decir, si bien somos una potencia exportadora, hoy México es el 7º productor y exportador de alimentos del mundo, la realidad es que también debemos proteger nuestros intereses en la renegociación de este tratado.
A ver, pero sobre el T-MEC, ¿se renegocia o se revisa? Me parece que son dos cosas totalmente distintas.
Formalmente se revisa, pero también hay que decirlo, en la política luego, pues en estas revisiones se pueden ampliar algunos temas. Entonces, esta es una parte muy importante, pero también viene, y aquí yo soy pues una firme convencida, Juan, de que la política exterior debe hacerse para el bienestar interior. Uh-huh. Es decir, debemos, si bien no mezclar las dos variables, uh-huh, es decir, no hacer política exterior para ganar popularidad interna, la realidad es que México, que depende de las remesas, de las exportaciones, que tenemos un turismo bárbaro, sí es importante que mantengamos nuestras posturas tanto de neutralidad como también de apertura. Y hay un tema muy importante, va a ser el nearshoring, la famosa relocalización de empresas. Claudia Sheinbaum ha anunciado estrategias muy interesantes, las mencionó hoy otra vez en su discurso, con estos polos de bienestar, con estos corredores industriales. Bien, ella comentaba la revisión del T-MEC, algunas piezas de legislación en Estados Unidos que habrá que darle seguimiento, como este tema de equiparar a los cárteles de la droga con, uh-huh, grupos terroristas. Y aquí abro un paréntesis importante. Hay que reconstruir también bases de confianza en la agenda de seguridad con Estados Unidos. Estas últimas semanas se ha visto ahí algunos jaloneos que creo que son desafortunados para ambos lados, pero que es muy importante avanzar en toda la agenda de cooperación, y esa es una bien importante. Vienen los temas también de movilidad laboral y migración, la diversificación comercial de la que siempre hablamos. Uh-huh. Sigue atorado el acuerdo, la renovación del acuerdo comercial México-Unión Europea. Y un tema que creo que es fundamental es que México mantiene una balanza comercial deficitaria en general, porque no hemos sabido comerciar con muchos de los países, tanto de Europa como de Asia. Entonces, si vemos esa balanza, ¿sí?, el que no existan reglas con China nos pone en una posición de enorme desventaja. Entonces, ahí tal vez también exista una oportunidad y que habrá que revisarla, hasta de cerrarle un ojito a Estados Unidos, claro, mientras arreglamos un déficit comercial tan importante como el que tenemos con China.
Y abrir puertas y tender puentes en vez de estar aguantando chantajes que nos van a construir muros. Gaby.
Así es, Juan.
Pues muchísimas gracias, de veras.
Muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes para el próximo jueves. Si nos vemos. Pueden hasta mandar sus preguntas, le podemos abrir esa posibilidad al auditorio.
Por supuesto, a través de nuestras cuentas de Twitter, OyX se llama, ¿no?
OyX.
El nombre está medio X. Gaby, muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana.
Aquí estaremos. Gracias, Juan, y gracias a tu auditorio.
Gracias. Agradezco enormemente a María Elena Ríos, saxofonista, sobreviviente de intento de feminicidio con ácido, y a Cintia Almazán, su asesora legal, de acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás, María Elena? Mi solidaridad, te mando un abrazo muy fuerte.
Hola, Juan, muchas gracias. Gracias por tu apoyo, por el apoyo de toda la comunidad, de todos los activos,
de los... Nombre María Elena. Cintia, bienvenida.
Hola, muy buenas noches, Juan.
Muchas gracias por acompañarnos. Pues el juez que absolvió a Juan Antonio Vera Carrizal, agresor intelectual de María Elena Ríos. María Elena, ayer pues hablábamos con tu exasesora legal sobre este lamentabilísimo tema que nos indigna absolutamente a todos, que no entendemos esta resolución. Pero bueno, tu agresor permanece en prisión, no se revirtió esta resolución judicial.
Así es, por el momento continuará el arraigo en el penal de Tanibet como prisión preventiva justificada en razón del peligro latente de las amenazas que inclusive en estas últimas audiencias me hizo nuevamente, como cuando me quiso matar. Me las volvió a reiterar en audiencias durante los recesos. Y en este sentido, bueno, yo creo que el tribunal evidenció, ¿no?, el actuar del juez, que si bien está siendo investigado por corrupción, yo exijo de manera respetuosa que se le cese del cargo, porque no es posible que desde su investidura como juez abuse del poder y violente a las mujeres, a las infancias, como fue en mi caso, que use su poder para privilegiar, sí, pero a los asesinos, a los feminicidas como Juan Antonio Vera Carrizal. El día de ayer, pues sí, se revirtió esta situación. Yo definitivamente me ausenté las primeras horas porque yo no lo podía creer. Es inaudita, es increíble la manera en cómo se conduce el Poder Judicial, en este caso a través del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en donde donde no vale la pena, pareciera, ¿no?, privilegiar la justicia, en donde pareciera que no vale la pena luchar, pero que afortunadamente somos más los que vemos la verdad, los que la palpamos, y que por supuesto tenemos la razón, ¿no? Porque algo que nos ha enseñado el Estado mexicano a través de sus instituciones, a través del Poder Judicial, es que estamos solas y que nos tenemos entre nosotras y entre nosotros.
¿Qué sigue, Cintia Almazán, asesora legal de María Elena Ríos, en cuanto al proceso?
Pues derivado de las determinaciones que tomó el Consejo de la Judicatura, se nombró a un nuevo juez que será el que habrá de resolver el procedimiento, pero como el sistema penal acusatorio obliga a que las pruebas sean desahogadas ante el juez que va a emitir la sentencia, se va a tener que volver a realizar todo el procedimiento para que se desahoguen ante esta nueva autoridad judicial.
O sea, María Elena, ¿eso quiere decir que se van a repetir todas las diligencias? Que vaya, me consta, porque hemos sido testigos de lo que ha sucedido en ellas, te han violentado, te han revictimizado, te han agredido, ¿todo esto se va a repetir una vez más?
Yo espero que no, en el sentido, si bien sí se va a reponer esta parte del proceso, es decir, nuevamente las testimoniales, los peritajes, algo de lo que estoy segura y de lo que se tiene que comprometer el tribunal es, si bien asignar a un juez, o si esta jueza que anunció la nulidad de la salida de Juan Antonio Vera Carrizal, pues que tenga la perspectiva de género. En todo este tiempo, a lo largo de 5 años, no se ha pedido otra cosa que no se juzgue solamente con perspectiva de género, apegados a la legalidad, pero como lo he lamentado en ocasiones anteriores, me estoy enfrentando a una persona que tiene el poder de comprar a quien se deje, ¿no? Y esta situación ha pasado no solamente con José Gabriel Ramírez Montaño, sino con jueces anteriores. Y es que la situación aquí es que lo que comentaba en alguna entrevista la presidenta del tribunal, Berenice Ramírez Jiménez, en donde dice, es que los jueces son independientes. Sí, pero ella como presidenta del tribunal tiene una función y no puede ser que no tenga control de los jueces que se encargan de emitir sentencias injustas hacia las mujeres y hacia las infancias, tan solo hablando en Oaxaca, ¿no? En este sentido, ella hacía alusión de que por eso tenemos los recursos de quejas a los jueces, pero dime tú, ¿cómo voy a poner una queja cuando con anterioridad ya lo hice y lo que recibí fue un maltrato de la visitadora, que inclusive la denunciaron en redes sociales, en donde publicaron partes de las publicaciones que tenía con otra persona, diciendo, aluciendo que yo soy una perra, porque eso es lo que decía la licenciada Marta Castillejos, que de hecho, por la manera en cómo se conduce una víctima que se está quejando de la arbitrariedad de un juez, ella también debería de ser cesada, ¿no? En este sentido, también quiero compartir y solicitarle al Tribunal Superior de Justicia que, independientemente que esté investigando el juez José Gabriel Ramírez Montaño, yo creo que es evidente y brutal la manera en cómo se condujo al no respetar mis derechos y al prestarse a la corrupción para favorecer a un feminicida. En este sentido, mi solicitud, de manera respetuosa, pero también que es una exigencia, es que lo cesen del cargo, así como también hacer este llamado a la Secretaría de Educación Pública, que tras todo lo sucedido deberían quitarle su cédula profesional a este juez. ¿Por qué? Porque de profesional, evidentemente, a los ojos de todo México, profesional no tiene nada, pero de corrupto lo tiene todo. Y yo creo que ya estamos hartas, especialmente hablo por las mujeres, por las compañeras que hemos luchado y que no nos hemos callado. Ya estamos hartas de recibir ese maltrato de jueces que usan su investidura como juez, que tienen poder para favorecer a nuestros agresores. Ellos son los que en este caso, en tan solo, Juan, 12 minutos que emitió el fallo, quiso tirar por la borda, quiso tirar por la basura casi 5 años de lucha, en donde yo no llegué sola, llegué gracias por y por todas, ¿no? Porque acá llegamos todas y llegó también toda la sociedad civil, que es consciente y que ha sido testigo de todo lo que me ha hecho el Poder Judicial del Estado de Oaxaca.
Pues algo tiene que cambiar, María Elena. Tú has sido punta de lanza en varias acciones para proteger a las mujeres. Te envío otra vez un abrazo muy solidario, con muchísimo cariño y con muchísimo reconocimiento por tu valentía y por tu lucha, y seguiremos conversando y esperemos que las diligencias de este caso lleguen con la justicia que se requiere. Muchas gracias, Marielena, y muchas gracias a tu abogada, a Cintia Almazán. Que tengan muy bonita tarde.
Gracias, Juan.
Bueno, con esto le agradezco yo que nos haya acompañado durante estas dos horas. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta misma señal. Mientras tanto, pues usted ya lo sabe, está lloviendo fuerte en la Ciudad de México. Hay zonas encharcadas, hay zonas inundadas. Tenga prendida la señal de Grupo Fórmula. Aquí le estaremos informando puntualmente sobre estos encharcamientos. Que tenga una excelente noche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.